Buenas tardes, buenas tardes. 6:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4791. Hoy, 1 de septiembre del año 2021, parece que hoy ha empezado otra vez el mundo. Lo digo porque en casi todas las partes se han acabado las vacaciones y también una parte de la radio también ha empezado a trabajar y, por lo tanto, todo lo que ha habido antes ya saben que es de regalo para los oyentes de Tiempo de Español. Así que es como si empezáramos una temporada más cuando empieza septiembre, como los colegios, igual, aunque los colegios empiezan un poquito más tarde. En el control de sonido está nuestro compañero Omar Pairés. Hoy tenemos un invitado de excepción, como es el técnico del filial, Luis Blanco, a partir de las 6:30, 7:25 más o menos. Tendremos nuestro análisis con Jorge Larena y, por supuesto, vamos a escuchar lo que ha sido la presentación de Yangel Herrera, que ayer al filo de las 8:30, 9:15 de la noche, el club hacía oficial el fichaje de Yangel Herrera. Ustedes ya al cabo, bueno, iba a decir que estaban al corriente de todo lo que estaba pasando desde la mañana, no desde la noche anterior, como ya les expliqué ayer, desde la mañana del fichaje de Yangel Herrera, jugador venezolano que viene cedido del City y que hasta dentro de 2-3 semanas no podrá volver a, bueno, no volverá a jugar, no, bueno, sí. No, porque no ha jugado ningún partido desde la Copa América y, por lo tanto, desde junio no juega, volverá a un terreno de juego con el Real Club Deportivo Español, ojalá a final de septiembre o como mucho principio de octubre. Escucharemos las palabras de Yangel, también la valoración del director deportivo Rufete de lo que ha sido este mercado de fichajes. Y también, por supuesto, las palabras de José María Durán hablando de lo que puede ser el tema del aforo del partido frente al Atlético de Madrid. Ya les adelanto que Sanidad ha aumentado del 40 al 60% el aforo de los estadios. Esto no significa que para el partido contra el Atlético de Madrid Cornellá tenga el 60%. El 60% luego, si quieren, hacemos más o menos son 20.000. Porque el Prosicat es el que tiene que decidir si aumenta del 30 al 40 o al 50. Yo no creo que el Prosicat llegue al 60%. En el anterior partido recordemos que el gobierno dijo el 40%, el Prosicat bajó al 30 y en este caso yo creo que nos vamos a quedar entre un 40 y un 50%. Yo me inclinaría por un 45, pero ya sería acertar e hilar muy fino. Por lo tanto, confío en que como mínimo se aumente un 40%. Si se llega al 50%, mucho mejor. Si se llega al 50%, estaríamos hablando que 19.000 pericos pueden ir al partido frente al Atlético de Madrid el domingo 12 a las 2 de la tarde. Y hablando de esto, me ha enviado un amigo, bueno, Fernando Barrios, de Mudanzas Barrios, que le ha hecho su petición y que él tiene el número 6.000 y pico. Por lo tanto, creo que es posible que, sí, hombre, siempre y cuando, por supuesto, haya más abonados de lo que había el día del Villarreal. Es decir, si hay 18.000 abonados, estoy convencido que vamos a entrar todos. No creo que haya sorteo, a no ser de que haya una demanda de 20 y pico mil y con el tema del Prosicat no lleguemos al tanto por ciento que nos dan. Recuerden que el estadio tiene 38.500 espectadores. Por lo tanto, si hacen un 50%, que no creo que sea un 50%, serían 19.250. A fecha de hoy, creo que aún no llegamos a ese número de abonados. No hablo de socios y abonados, hablo solo de abonados. Estábamos, creo que en 16 y pico, 17.000 en el partido contra el Villarreal. Ahora, ojalá haya aumentado un poco más y podamos hablar de esos 18.000 abonados que sí que van a poder estar sin que haya ningún sorteo por antigüedad en el partido frente al Atlético de Madrid. Pero esto hasta mañana no lo vamos a saber. Teóricamente mañana es el Prosicat quien debe decidir la gente que puede ir al estadio de Cornellá y a los estadios, no sé si del Girona, de básquet, no sé, porque aún no ha empezado, pero sí está el tema de la Liga Catalana, aunque la Liga Catalana no tiene nada que ver con la CB. Y el siguiente partido contra que juega el Barcelona, pero claro, ahí dependerá de hasta cuándo se decida que dura, digamos, esta norma. se dijo que duraba hasta el día 29-30. El 2 se reúne, repito, el Prosicat, es decir, mañana. Y mañana debemos saber cuál es el nuevo aforo que se permite como máximo en los estadios de primera, segunda y pabellones de básquet de Liga ACB. Todo lo demás depende única y exclusivamente, recuerden, del Prosicat, porque, por ejemplo, para el partido de este domingo a las 12 entre el Español y el Numancia, Español B Numancia, se permite una asistencia del 70%, pero estamos hablando de que un 70% son como mucho, a lo mejor, 500, 600, 700 espectadores, es decir, tampoco es mucho más. Así que con todo esto, vamos a hacer una primera pausa, son las 6 de la tarde, 6 minutos. Después de la pausa escucharemos las declaraciones del nuevo fichaje del Español, de Ángel Herrera, de Rufete y de José María Durán. Yo ya lo dije ayer, sin que fuera oficial el fichaje de Ángel Herrera, creo que tenemos una buena plantilla, mejor que la que teníamos el año pasado, mejor que la que teníamos hace 2 años, el año que desgraciadamente bajamos a segunda división, pero yo tengo una preocupación, que es la actitud y mentalidad del equipo. El nivel de exigencia que debe tener este equipo, que debe tener este club, para no cometer los errores del pasado. Y creo que ahí tenemos que trabajarlo mucho. Tú puedes tener un buen equipo, pero si no hay nivel de exigencia, los jugadores, miren, yo no tengo ganas de entrar en guerra con nadie, ni en debates con nadie sobre si este jugador corre más, corre menos, si se esfuerza más, si se esfuerza menos. Eso debe ser el entrenador y el propio club. Pero está claro que con actitudes como las del otro día, venimos a un poco, nos viene a la mente lo que pasó hace 2 años. Y esto no, este club no se lo puede permitir. Ni por el propio club, ni por los socios, abonados del Español, ni aficionados, que lo hemos pasado mal. Así que yo le pido al club, le pido a los que mandan en el tema deportivo y en el tema más que deportivo, que son el presidente, el director general, el director deportivo y el propio entrenador, que sean capaces de llegar a los jugadores de una manera directa, de una manera sincera, que el nivel de exigencia no puede ser el que teníamos hace 2 años, que no pasa nada, que al siguiente partido puntuaremos, que al siguiente partido ganaremos y que queda mucha liga, porque al final acabas donde acabamos, en segunda división. Miren, he puesto una encuesta este mediodía, que voy a leerla ahora, para todos aquellos que a través de redes sociales quieran votar. La encuesta dice lo siguiente. Después del final del mercado y con la actual plantilla, ¿cuál debe ser el objetivo? Han votado ya 1.086, no puedo decir oyentes, 1.086 tuiteros. El 45% del objetivo es no sufrir. El 36% que vamos a quedar entre los 10 primeros, ese es el objetivo, quedar entre los 10 primeros. El 15% la permanencia y un 4% una incógnita, es decir, que no saben en el fondo qué es lo que puede pasar, que podemos estar en Europa como podemos bajar. Pero es ciertamente preocupante que un sector de la afición diga que un 60%, un 45% no sufrir y un 15% la permanencia, tengan esa mentalidad, que yo la entiendo, de un mínimo, que es no bajar. El no sufrir y la permanencia es no bajar. Yo no he querido poner no bajar, porque no tengo ganas de poner cosas negativas, de momento. Aunque más que negativas, a veces son realistas. Y hay un 36% que es más optimista, que dice entre los 10 primeros. Hay un poco de todo, luego lees los comentarios y hay un poco de todo. Pero casi todos, la gran mayoría dicen, está entre no sufrir, que incluye, por supuesto, la permanencia, aunque, claro, no es lo mismo quedar el 13 sin sufrir que quedar el 16, aun quedándote en primera, pero sufriendo, que son cosas muy diferentes. El no sufrir para mí es, bueno, pues ya lo dice la palabra, estar el 12, 13, el 11, alguna vez el 10, alguna vez el 15, pero que nunca ves el descenso cerca. Pero cuando alguno dice que es la permanencia, yo ya veo ahí que es un poquito más el tema de, que vamos a ir raspaillos. Yo espero y deseo que no. Ahora estamos en una situación 15, 16, podemos ser novenos porque el noveno también tiene 2 puntos, igual que nosotros, pero al no marcar ningún gol hay una diferencia de goles, etcétera, etcétera. Pero hay un pelotón allí del noveno hacia el último de 2 puntos y llevamos 3 jornadas. Ya me gustaría estar en la situación del Mallorca, pero no estamos con 7 puntos. Porque esos puntos luego nadie te los va a regalar. Esos puntos luego los echarás a faltar. Por lo tanto, repito, quien quiera seguir votando lo puede hacer en el tuit de Diario Javier 61 en tiempo de español. Hay 1.096 votos. La pregunta es fácil, aunque alguno dice, hombre, la pregunta es errónea. No, la pregunta no es errónea. Yo la pregunta no se la hago al club. Dices que se la tienes que hacer al club. Yo no. Yo la pregunta se lo hago o se la estoy haciendo a los oyentes. Se la estoy haciendo a la gente que está en Twitter. A los socios, simpatizantes del español. No sé si alguno que no es del español también ha votado. Es igual. Pero se lo hago. Esta pregunta va dirigido o dirigida a ellos. Y no es errónea. Es una pregunta normal y corriente. Pero quien le quiera buscar los 3 pies al gato. No puede hacer. Repito, casi 1.100 votos, aún quedan 17 horas para poder seguir votando. No sufrir un 45%, entre los 10 primeros 36%, la permanencia un 15% y una incógnita un 4%. Se lo preguntaremos también a Jorge Larena. 6 y 13 minutos, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos a Ángel Herrera, Rufete y José María Durán.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone nos trae el relato de nuestros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que los cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, siempre al lado del fútbol base.
No sé si hay...
6 de la tarde, 15 minutos, nos tomamos nuestra primera estrella, a la salud por supuesto, de Ángel Herrera, nuevo jugador del Real Club Deportivo Español, después de acabar ese mercado de fichajes que tanto ha durado. Creo que lo hemos hecho bien, pero repito, el único pero que, lo dije ayer también y lo sigo manteniendo, el único pero que veo a este mercado es haber cedido a Víctor Gómez y no haber cedido a Miguelón. Y sobre todo, por supuesto, no haber traído a un lateral zurdo, porque Didac no se ha querido ir. Y ya les expliqué cómo funciona el tema de las rescisiones de contrato y el tema de las cartas de libertad. Así que creo que ha sido un buen mercado por parte del Español. Espero que Yangel ya esté para el partido o el último partido del mes de septiembre. No sé si el día de. No, creo que es el día del Alavés. Me parece que jugamos además entre semana, o luego hay otro partido más en Sevilla. Así que ojalá de verdad se cumplan las expectativas que tenemos con él, con Morlanes, con Loren, con Aleix Vidal y también con Sergi Gómez. Creo que son 5 jugadores que mejoran lo que teníamos, pero ahora hay que demostrarlo. Y espero y deseo que durante muchos, muchos partidos encontremos muchos jugadores estrella, muchos momentos estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y también, por supuesto, espero que el Prosicat nos dé un mayor aforo, es decir, que del 30 podamos pasar a un 40, un 45, un 50, después de que Sanidad haya decidido que el aforo se sube al 60% de los estadios. Próximo partido, recuerden, domingo 12 de septiembre, 2 de la tarde, Español Atlético de Madrid. Ya pueden solicitar ustedes las entradas de manera individual o de manera agrupada, y creo que va a haber bastante afluencia de público, bastante afluencia de pericos. Todos los que van a estar allí van a ser pericos para este partido, que es un partido importante porque necesitamos los puntos y porque es el Atlético de Madrid. Y ahí buscaremos momentos estrella y jugadores estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Un jugador estrella, el venezolano Yanger Herrera, desgraciadamente no está para el partido frente al Atlético de Madrid. Creo que tampoco lo estará frente al Betis. Veremos si está ya frente al Alavés, partido que se juega entre semana. De momento desconocemos aún el horario. El jugador que viene cedido del City, sin opción de compra, que ha estado un año en el Huesca, 2 en el Granada, explicaba el porqué de su llegada al Español.
Había más opciones de poder ir a otro sitio. Al final de mercado, la seriedad con que el Español afrontó la situación que estaba atravesando fue digno de admirar, fue bastante importante. Y de ahí en adelante, elegir esta opción para, como dije anteriormente, seguir creciendo y evolucionando. Me encuentro bastante bien. Está claro que vengo de una lesión, estoy justamente en el tramo final, y los plazos acordados son por ahí entre 2-3 semanas poder ya estar a disposición del míster.
Hablaba también Rufete en la presentación de Yanger Herrera sobre su sensación de cómo había ido ese mercado de fichajes, y él se mostraba satisfecho. Yo, repito, no soy dudoso con el tema Rufete, ya lo saben ustedes, todo lo que ha pasado a lo largo de un año y pico, pero creo que se ha trabajado bien, teniendo en cuenta el tema económico, la situación de la pandemia, el tema de los sponsors, a pesar de que el Español lo ha hecho muy bien. Ya saben que desde ayer no se puede anunciar ningún tipo de casa de apuestas, cosa que yo apoyo desde el primer momento. Aquí nunca ha habido una casa de apuestas en los últimos años, nunca. Sí que es verdad que al principio del fin de los siglos sí que tuvimos alguna casa de apuestas, eso es cierto, pero cuando no estaba tan desmesurado como está siendo ahora. Y Rufete, repito, para mí ha hecho un buen mercado. Tenemos unos problemas que vienen del pasado, y un pasado que también él está metido, como es el tema Dida, por ejemplo. Hay otros casos como Calero, el Monito Vargas, que yo he de reconocer que si se le culpa a Rufete también me culpo a mí, porque yo pensaba que el Monito Vargas y Calero eran buenos fichajes. Ya hay otros que no estaba de acuerdo y sigo sin estar de acuerdo, pero bueno, lo importante ahora es pensar en el futuro. El pasado pisado está, como decía siempre Juancho Albín, y por lo tanto vamos a creer, porque yo creo que este equipo es mucho mejor que el del año pasado, que estábamos en segunda, pero también es mejor que el equipo que bajó de categoría. Y por lo tanto, lo único que nos falta es competir. Valoración de Rufete del mercado de fichajes.
La temporada va a ser muy larga, los demás han hecho su trabajo, nosotros hemos hecho el nuestro, y creo que la palabra es satisfecho, porque en todos estos 3 meses ha habido tanto cambio y tanto movimiento que creo que en el timing y en los momentos sí que hemos estado, yo creo que bastante, bastante atentos, y creo que hemos estado bastante a la altura, ¿no?
Y por último, escuchamos al director general, José María Durán, cuando se le ha preguntado por el tema del aforo de cara al partido del Atlético de Madrid. Recuerden que cuando se le ha preguntado esto, aún Sanidad no había dicho nada. Sanidad ha recomendado máximo un 60% de los aforos. Ahora dependeremos de lo que diga mañana el Prosicat. Sanidad en su momento dijo el 40, el Prosicat puso el 30. Teóricamente, el Prosicat estará en esa horquilla del 40-50%. Si es así, creo que todos los que soliciten entradas podrán ir al partido Español-Atlético de Madrid.
Esa es nuestra expectativa. Estamos en contacto directo ya con Procicat y los otros clubes de fútbol profesional catalán y español, que estamos, por un lado, intentando que la recomendación, que no legislación, del gobierno central se amplíe del 40 al 50 al 70% y, por otro lado, intentando que el Procicat y el gobierno catalán flexibilice su postura, porque yo pienso que hemos demostrado en el partido que hubo aquí el otro día, pues que las medidas fueron perfectamente cumplidas por todo el mundo y que pues nuestra actividad es absolutamente segura y no tiene ningún sentido limitarla por debajo de lo que se está otorgando a otras actividades culturales.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Seis de la tarde, 22 minutos. Nos vamos a pasar primero por Rombus antes de saludar a nuestro compañero y tertuliano Jorge Larena, que desgraciadamente, al igual que le dije ayer a Ferran, habrá que esperar un poquito más para poder venir a la radio. Dependerá del Procicat también. No es así, pero bueno, es una broma. Nos vamos a Rombus, empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros. Garantía, solvencia y seguridad de Rombus, porque Rombus te da tranquilidad financiera. Recuerden el teléfono de Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156. Planes de pensiones, fondos de inversión, seguro, depósitos, activos financieros, cláusula suelo, gastos hipotecarios, Rombus. En Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo, cerquita del mítico estadio de Sarriá. Rombus siempre está con la afición del Real Club Deportivo Español, con los socios, con los abonados del Español, para cuidarles, para asesorarles. Como siempre, Rombus es garantía, solvencia y seguridad. Planes de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusula suelo, gastos hipotecarios, IRPH, todo lo que necesiten a nivel de asesoramiento jurídico, patrimonial, de gestión. Rombus, 93-410-5156. 6 y 24, Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una pena, ¿eh? Yo ya te veía el miércoles que viene, pero de momento hay que esperar.
Hay que esperar, sí, hay que esperar, porque este tema siempre está lleno de incertidumbre. Lo que calculamos hoy, mañana puede cambiar. Así que bueno, esperaremos. De todas maneras, hemos cultivado mucho la paciencia en estos tiempos, así que...
Pero a lo mejor no nos vemos y no nos conocemos ya.
Yo creo que sí, que todavía debe haber rasgos que se mantienen después de...
De más de año y pico, ¿no?
Año y medio, prácticamente, sí.
Por eso. Bueno, ¿qué te parece cómo nos ha quedado el equipo?
Yo creo que tenemos un buen equipo. Un equipo que no debería sufrir. Un equipo que debería afrontar la temporada con ese objetivo de estar entre los 10 primeros.
¿Tú has votado?
Sí, pero he votado no sufrir.
No sufrir, que está ganando con un 45%.
Después de lo de Mallorca, claro, a mí me ha parecido un golpe.
¿Un déjà vu?
Mallorca. Sí, exactamente. Fue como vivir sensaciones de hace un par de años. Esa sensación de el equipo no puede con rivales con los que te vas a jugar la clasificación, prácticamente. Así que, no sé, creo que yo firmaría no sufrir ahora mismo.
De los 5 jugadores que hemos traído, vamos a hacer un análisis deportivo ahora, Jorge. ¿Los 5 mejoran lo que teníamos?
Los momento sí. Sobre todo los dos centrocampistas cedidos. Y Ángel me parece una incorporación muy buena porque es un jugador con mucha energía. Y bueno, el central, Sergi, también me parece que mejora. Y Morlanes, pues habrá que verlo cómo se distribuye el juego en el centro del campo, porque claro...
Va a llover booking ahora, ¿eh? Tenemos un centro, claro, del campo, claro. Fíjate, Yángel Herrera, claro. Morlanes, Darder, David, yo creo que pasará al centro de la defensa, porque en el centro del campo creo que no puede jugar, Keydy Vare, sí. Y Fran Mérida, sí, que creo que si hubiera sido inteligente se hubiera ido.
Sí, probablemente no va a tener muchos minutos. Y luego tenemos el caso de Melendo, que también...
Bueno, Melendo está desaparecido, ¿eh?
Bueno, tenemos lo importante es que el entrenador ahora tiene opciones para desarrollar diferentes sistemas de juego y en ese aspecto pues es positivo. Creo que mejoramos la plantilla con las incorporaciones, aunque según cómo lo veamos.
Bueno, te has dejado, perdona, Jorge, dos jugadores. Loren, ¿ves que mejora,
sí,
lo que hay?
Loren aporta gol, que es algo que él siempre ha tenido y por tanto eso siempre mejora. Cuando tú tienes un jugador que tiene gol, eso siempre mejora un equipo. ¿Y cuál otro me ha dejado?
Álex Vidal.
Bueno, Álex Vidal, la verdad es que habrá que ver cómo... No estoy muy seguro de cuál puede ser su aportación, porque no lo he visto en los últimos tiempos demasiado. Pero creo que en conjunto sí que mejora la plantilla y creo que tenemos una plantilla para luchar por ese décimo hacia adelante. Pero veo un problema grave en estos déjà vu que dices que tenemos nosotros, pero que también parece que tiene el equipo. Ahí es donde estoy yo preocupado, porque además el calendario que tenemos por delante es el que es, y si el equipo no reacciona y no saca puntos, se puede plantear una situación en la que estemos con 2, 3, 4, 5 puntos en la jornada 7, y eso puede pesar mucho en el ánimo del equipo.
Tú eres, también, Jorge, perdona, ¿las estadísticas te dicen algo a ti o no?
Las estadísticas sí me interesan siempre para leerlas, porque las estadísticas al final son una extracción de la realidad puramente objetiva, o sea que sí. Las estadísticas...
¿Te puedo decir alguna o no?
Dime.
Digo, para situarnos.
Sí, sí.
Llevamos 4 partidos oficiales sin marcar un gol.
Bueno.
Uno de segunda y 3 de primera.
Sí, es una estadística bastante dura. Pero también es cierto que solo hemos recibido un gol.
Dos.
El del
Alcorcón.
Cuento la temporada pasada.
Claro, los 4 partidos son el del Alcorcón, el último partido, sí, más sí, los 3 partidos de este año. Pero hay otra estadística que a mí me preocupa más. Ya sé que ha pasado un año y pico de todo esto, que llevamos, creo que son 8 partidos sin ganar fuera de casa.
Sí,
el último. Sin marcar un gol fuera de casa.
Tenemos un problema cuando en realidad tenemos jugadores con gol. Tenemos jugadores que, empezando por Raúl de Tomás, y luego tenemos un Puado, tenemos un Nico, tenemos un Di Mata, que pueden, tienen gol. Pero por eso me preocupa, porque si el equipo se bloquea, si un equipo no tiene confianza, no tiene fe en lo que está haciendo, las cosas siempre se complican, más allá de la calidad de las plantillas. Hemos visto plantillas en otros equipos con mucha calidad que han ido de desastre en desastre. El asunto es que este equipo necesita seguridad, necesita confianza, necesita saber que puede hacer las cosas, que es lo que sucedió contra Villarreal, por ejemplo. Pero, claro, es que el problema que veo yo, añadido, es que yo como aficionado también tengo muchas dudas en momentos determinados. Y al acabar el partido de Mallorca yo estaba muy abatido. Y de hecho me llamó la atención lo mal que me había sentado ese partido. Porque bueno, una derrota, pues en principio parece que no tiene que tener más importancia. Sin embargo, yo estaba muy, muy, muy mal. Entonces me pregunté qué está pasando y me di cuenta de que mis sensaciones volvieron al tramo final de la temporada del descenso. Porque ya no solo fue el descenso, fue la manera de descender, aquella desidia, aquel cómo nos íbamos hacia abajo, sin reaccionar. Y claro, esas emociones las tengo integradas. Y si se despiertan, pues me hacen sentir determinadas cosas. Y el problema es, si al equipo le pasa igual y a la afición también le pasa, puedes entrar en una dinámica muy negativa. Así que esa parte me preocupa, porque encima hay que sumar ese calendario que tenemos, que vamos, ni hecho aposta por un enemigo.
Pero es que de los primeros 7-8 partidos hay 4 equipos Champions. Hemos pasado por Villarreal, nos viene el Atlético de Madrid, y luego es Sevilla y Madrid.
Claro, entonces estoy preocupado porque, claro, viene un tiempo en el cual habrá que ver cómo se evoluciona. Y tenemos que sumar todos para que el equipo también se sienta firme y fuerte. Así que vamos a ver cómo van las cosas. Estoy preocupado. Creo que por eso firmo, voto y firmo el no sufrir.
Bueno, yo tengo una estadística que es personal, que es muy negativa, pero no la quiero leer porque, bueno, sí que la voy a contar. Pero sí que es verdad que no me sirve de referencia para decir que soy gafe, porque este programa, las retransmisiones de Tiempo de Español llevan 29 años. Pero yo no he visto ganar al equipo fuera de casa. Claro, estuvo el tema de la pandemia, que no pude ir a muchos partidos fuera de casa, en segunda división, desde enero del 2020, en Villarreal. El último partido que ganó el equipo fuera de casa, porque luego ganamos un partido más, que fue el del Alavés. Pero fuera de casa es el último que ganamos en primera. Luego pasó toda la segunda, y en segunda fui Fuenlabrada, que empatamos, Leganés, que perdimos, Zaragoza, que empatamos, Alcorcón, que perdimos, y este año fuera de casa, Pamplona, que empatamos, y Mallorca, que perdimos. Es una estadística, repito, que para mí es dramática no ver ganar al equipo. Pero bueno, también es verdad que si hubiera ido el año pasado a todos los partidos, claro, lo hubiera visto ganar muchas veces. Pero que en primera no ganamos fuera de casa desde enero del 2020. Sí, en primera, hablo de primera, ¿eh?
En primera, sí, claro. En segunda hemos ganado muchos partidos fuera de casa.
Hombre, claro, en segunda sí.
Yo tengo una esperanza, que es que, a pesar de que estoy preocupado y de que pienso que todas esas emociones que afectan tanto al equipo como a la afición, lo que nos afectan a todos, que están relacionadas con lo que sucedió en la temporada del descenso, yo lo que sí tengo es la idea de que en plena segunda división, cuando tuvimos aquella crisis de resultados, que todos nos pusimos muy muy nerviosos, una reacción. El equipo reaccionó, Vicente Moreno supo sacar el partido y iniciamos una racha que nos llevó directamente a primera. Y en ese aspecto es donde está mi confianza, en que con una plantilla mejor, porque yo creo que la plantilla ha mejorado, aunque yo tengo mi crítica hacia el mercado, en el sentido de que lo veo como un mercado que se ha hecho solo mirando esta temporada, no dentro de un proyecto.
No, eso está claro. Se ha hecho mirando esta temporada para consolidar el equipo.
Eso es. Pero yo creo que Vicente Moreno, con esta plantilla, sí puede sacar adelante al equipo. El asunto es que estas 7 primeras jornadas me preocupan mucho, porque según en qué situación acabemos en ese momento, pues puede resultar muy duro luego levantar el vuelo. Así que ahí estoy un poquito. No tengo una opinión muy clara. Quizá por eso, ya he dicho antes, pues me apunto al no sufrir. Cuando realmente, antes del inicio de la temporada, yo estaba más por el vamos a estar entre los 10 primeros.
Antes de hacer una nueva pausa, quería preguntarte también por el tema del partido del Atlético de Madrid. ¿Ya sacó la entrada o no?
No, todavía lo va a hacer mi hija, porque estas gestiones...
Esperas que sea más del 30%, ¿no? Porque Sanidad te ha dicho el
60%. Sí,
confiemos, pero que sea un 40-50%.
Sí, pero de todas maneras, el horario me parece un insulto a la afición. cuando en la Superliga y toda aquella movida salían los dirigentes a decir que el fútbol era los aficionados, a mí me daba un poquito de risa porque no lo he creído. Pero que en estas circunstancias...
Para el presidente le va de maravilla este horario, ¿eh?
En estas circunstancias en las que no se puede comer, en las que puede que tengas que entrar una hora y media antes, en estas circunstancias poner un partido a las 2 de la tarde, a mí personalmente me parece un insulto a la afición, a nosotros o a cualquier otro equipo que le tocara hacerlo. Francamente, me parece muy mal. A partir de ahí, pues ahí están nuestros colores, ahí está nuestro equipo y ahí está nuestro deseo de estar en el campo.
Bueno, hablando de la afición, y con esto sí que acabo, ¿qué sensación te dio el recibimiento del equipo en Mallorca y sobre todo el trato a nuestro entrenador?
Me parece lamentable, sobre todo porque está inducido por un profesional. Yo pensaba que el entrenador de Mallorca el año pasado, todas aquellas cosas que decía respecto al Español, estaban en una estrategia. En la estrategia de poner toda la carga en el rival y quitársela a sus jugadores. Y bueno, no me parece ni bien ni mal.
¿Tú crees que puede haber algo personal en todo esto?
Pero, claro, yo ahora empiezo a creer que aquí hay algo que no sabemos, o algo relacionado con Vicente Moreno directamente, o algo relacionado con el Español. Pero está claro que el entrenador del Mallorca le tiene una obsesión. Y debería moderarse y debería hacer una reflexión y pensar que crear este tipo de rivalidades, que ya existía una rivalidad con el Mallorca, pero crear este tipo de rivalidades que conllevan insultos, que conllevan malestar, francamente no me parece muy apropiado.
Y yo creo que Vicente Moreno, por todo lo que le ha dado al Mallorca, no se lo merecía, pero bueno.
Desde luego.
LGP es el encargado. Ah, otra pregunta más, que se me van acumulando y tenemos que hablar con Luis Blanco, técnico del filial. ¿Te parece bien el 21 para Nico Melamed, como ayer comentamos, y que luego el club hizo oficial?
Me parece el más adecuado, sin duda. Me parece el más adecuado. Y el vídeo que ha hecho Nico diciendo lo orgulloso que está de tener ese dorsal también me parece muy, muy adecuado, realmente. Es un número que tiene una carga simbólica y emocional. Y Nico Melamed parece que sí que es el jugador que debe llevarlo.
Un placer, Jorge, como siempre. Hasta el miércoles que viene.
Igualmente, un saludo a los
hasta luego. 6:38, una pausa. Nos vamos a Boquet y después de Boquet hablamos con el míster del filial.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia. Miró no para de abrir tiendas. Visita las nuevas en el barrio de San Martín, Barcelona, Gran Vía 1135. En la Farga de Hospitalet, Miró está en la planta baja del centro comercial y próximamente en Figueras, en el carrer Nou, número 5. Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo, todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en www.miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró, porque Miró es tu tienda de confianza. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. 6:40, nos vamos a Boquet La Boquería. Ya sabes que la calidad es Boquet La Boquería. Desde 1930, www.boquet.es, tanto la carnicería como el restaurante de Boquet La Boquería. Siempre buscamos la calidad en todos los partidos del Real Club Deportivo Español con Boquet La Boquería. Me gusta Boquet La Boquería. Pásate por Boquet La Boquería y disfruta de todos los productos Boquet La Boquería. Desde 1930, www.boquet.es. 6:40, nos vamos en unos instantes con el técnico del filial, porque este fin de semana debuta el filial en la segunda federativa contra un histórico, el Numancia.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
Danone, siempre al lado del fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo en tiempo de español.
Y hablamos con el técnico del filial que debuta este fin de semana, supongo que unas ganas locas ya de empezar, con Luis Blanco, 6:41. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con ganas, ¿no?, de que llegue el domingo ya a las 12.
Sí, 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 está claro que llevamos 8 semanas de pretemporada, una pretemporada que en condiciones normales pues no tendrían que ser de tantas semanas, pero bueno, pues los condicionantes de inicio de competición, que ha sido un poquito más tarde, y también el condicionante de que el primer equipo tuvo que empezar temprano también, pues llevamos ya 8 semanas de trabajo y con muchas ganas de empezar.
Bueno, yo, si me preguntan, no sigo tanto al filial, ya tengo bastante con el primer equipo, pero me gusta ver la noticia del filial y todo esto, y si alguien me dice qué equipo va a jugar, Luis, yo creo que conocería 5 o 6 jugadores como mucho ahora, porque ha habido un cambio tan grande en el filial de un año a otro que es increíble.
Bueno, no ha habido tanto cambio.
Bueno, a ver, Javier, a ver, no te voy a pedir el 11, si me das el... Yo cuando vea el 11 el domingo, diré, uff, estos no los conozco, este es nuevo, este no sé qué, pero sí que es verdad que cambios para mí... Bueno, no lo sé, pero me gustaría que me explicaras un poco cómo es esta configuración nueva del filial, con la gente nueva que ha venido últimamente también, con gente que teóricamente se contaba con ellos y luego al final se han ido. Es un filial un poco distinto, por lo menos lo que yo he visto desde lejos,
Sí, bueno, hemos intentado encontrar un término medio en esto, con chicos que tienen una proyección interesante para llegar al primer equipo, con incorporaciones que entiendo que nos pueden dar un plus, y con otros chicos que se incorporan de la etapa juvenil, y a partir de ahí, después de haber pasado una pretemporada, la verdad que en ese sentido complicada, porque teníamos muchos jugadores, muchas fichas, mejor dicho, pocas fichas disponibles y muchos jugadores para que tenían contrato en vigor. Y poco a poco durante la temporada se ha ido aclarando un poco la plantilla hasta justamente esta semana, y creemos que nos ha quedado una plantilla interesante, que sí que es cierto que bastante joven, quizá algo más joven incluso que la temporada pasada, y en ese sentido muchos de los chicos de los que pertenecen a la plantilla ya estaban en la temporada pasada, ya sean juvenil o ya sean filial, y bueno, o sea, hemos podido reforzar con 3 jugadores, Carlos Mangala, que viene del Villarreal, un chico que puede jugar de medio centro y de incluso de central, con otro chico del Atlético de Madrid, que es Álvaro García, que nos viene a dar también un plus como central, y con Ape, otro chico también del Atlético de Madrid.
Bueno, a mí sí...
El resto todos son jugadores que ya estaban la pasada temporada, ya sean filial o en juvenil.
Bueno, yo claro, si tuviera que recordar algunos, mira, te digo, Rubén... Bueno, Fortuño también, que teóricamente Fortuño... Claro, te quería preguntar el tema Fortuño y Joan García. Para el partido del domingo, cuentas con los dos, sobre todo con Joan también. Ah, no, perdona, no, que Joan está con la selección sub-21, perdona.
Exacto.
Es decir, que va a tener que teóricamente juega a Fortuño, digo teóricamente.
Sí, bueno, la portería, aparte de Ángel Fortuño, tenemos también a Iker Piedra, que era el portero que la temporada pasada estaba también conmigo en el juvenil.
Está en como laterales, está Omar, que no sé si supongo que se cuenta con él.
Sí, está Omar, está Rubén. Está también Marla Chévere, otro chico que estaba la temporada pasada en juvenil. Bueno, ya te digo, son casi toda la plantilla, una buena parte del grueso de la plantilla de la temporada pasada del juvenil, con chicos que repiten de filial.
En la banda izquierda, de lateral zurdo, después de la marcha de Nil, ¿quién te queda ahí? Porque el año pasado también estaba, podía jugar con Ricard Puyol también, estaba Nil, ahora, ¿quién te queda en esa banda izquierda?
Tenemos los 2 chicos que estaban el año pasado en el juvenil, Dani Merchan y Javier Blancho, que han ascendido de filial.
Sí, por eso te digo que son jugadores que yo a lo mejor nunca he llegado a ver. Villahermosa sigue estando, por lo tanto es un jugador importante también. Arriba, ¿qué es lo más importante que tiene el filial? ¿Qué destacarías?
Bueno, seguimos contando con los puntas que estaban la temporada pasada en el filial, sin contar a Juan, que firmó en la Ponferradina, Juan Camilo Becerra.
Claro.
Y contamos con Max Svensson, Julián Maicas, tenemos también a Nabil, otro chico que se incorpora de etapa juvenil, que es Martí Riera. Hemos incorporado también a Abde del Atlético de Madrid, a Raúl da Costa, otro chico que también estaba en juvenil, Antonio Roca también. Bueno, tenemos una serie de jugadores arriba que creemos que son bastante interesantes y que nos pueden dar mucho y con cierta proyección.
¿Estás contento, por lo tanto, Luis, con la plantilla que te ha quedado?
Sí. También teniendo en cuenta las peculiaridades que vamos a tener, las típicas de que va a ser un equipo muy inexperto, joven, pero es lo que yo siempre digo, vamos a tener otras virtudes que te da la juventud y que si somos capaces de llevarlas bien enfocadas, pues nos puede dar mucho, y en ese sentido estoy contento.
Pues no sé si el domingo juega el equipo más joven contra el más veterano, ¿puede ser?
Bueno, no, el Numancia es un equipo realmente joven también, está claro que no se puede comparar con nosotros a nivel de edad, pero bueno, es un equipo con energía, se han reforzado muy bien. Para mí tengo la sensación de que va a ser el gallito, ¿no?, de la competición.
Ellos se han reforzado para subir a la primera.
Sí, ellos tienen un objetivo claro, que es ese, que al final es un equipo que hace 3-4 temporadas estaba en primera división y...
Hombre, tampoco, ¿eh? Un poquito no sé, más ya, un poquito más, Luis.
O segunda división.
En segunda.
Y bueno...
Pero es un equipo histórico de segunda división, sí, eso está claro.
Sí. Y bueno, están haciendo un proyecto para poder ascender, según por lo que hemos podido ver también en pretemporada, pues es un equipo que nos está gustando mucho y que, bueno, esperemos estar a la altura y competirles porque creo que nosotros también tenemos nuestras opciones.
¿Le queda algún jugador de aquellos veteranos de los últimos años o ha habido esa renovación también por parte del equipo de Soria?
No, totalmente, un equipo totalmente nuevo. O sea, y han hecho prácticamente el equipo entero nuevo, sí que han firmado algún perfil que ha tocado bastante la segunda A, pero... Bueno, porque tienen ese condicionante económico que se lo permite, pero no es un equipo totalmente nuevo.
¿Qué nos puedes decir un poco, Luis, de lo que es esta segunda federativa, el grupo tercero, donde hay equipos de Aragón, equipos catalanes, está el Numancia también? Es decir, ¿es un poco un grupo difícil comparado con el resto o son todos muy 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 semejantes? Los 5 grupos que hay.
Bueno, no tenemos mucha información. Sí que tenemos información de los equipos catalanes, de los equipos baleares. Tenemos menos información de los equipos quizá aragoneses. Sí que sabemos del potencial del Numancia porque lo hemos estado observando durante pretemporada porque era el primer rival de la competición. Pero me da la sensación de que van a haber 4 o 5 equipos de un nivel muy aceptable que van a competir y el resto pues va a depender mucho del tipo de contexto donde vayas a jugar, van a jugar mucho con esa situación y va a ser muy competitiva, unos por un motivo y otros por otro. Pero sí que tengo la sensación de que va a haber un grupo de 4 o 5 equipos que pueden estar por encima de otros.
Recordemos que sube un equipo de cada grupo y del segundo al quinto juegan un playoff para poder subir. El resto, bueno, luego hay otro grupo que se mantiene y el resto pues baja a la tercera federativa. Es decir que supongo que lo importante siempre es lo del tema que hemos hablado, de formar jugadores, pero no se contempla el hecho de un descenso aquí. Es decir, aquí como mínimo tienes que mantenerte o intentar subir a la primera federativa.
No, en ese sentido yo como entrenador soy claro. Tengo la sensación de que tenemos una oportunidad de estar entre los mejores. Yo confío y, y creo que tiene que ser así, y por, bueno, por la plantilla que tenemos, porque creo realmente que haciendo un buen trabajo podemos estar en los puestos de arriba. Sí que es cierto que ascender de una categoría a otra, en todas las categorías, más si hay un formato de eliminatorias, es complicado, pero bueno, nosotros nos marcamos un objetivo claro. Está claro que la formación y todo eso conlleva también la competición, y queremos estar entre los puestos de arriba, a ver si podemos estar entre los cinco primeros, que eso como mínimo nos daría la posibilidad de jugar un playoff de ascenso.
Yo creo que sería bastante positivo el poder disputarlo. Luego, si no subes, pues mira, mala suerte, ¿no? Pero el poder jugar ese playoff, de momento te dice que has estado haciendo una muy buena temporada, quedar entre los cinco primeros de tu grupo.
Sí, está claro, eso es lo que vamos a buscar, teniendo en cuenta, pues, por la complejidad de la competición, pero creemos firmemente de que haciendo las cosas bien podemos estar ahí.
¿Cómo valoras todo este cambio de competición? ¿Es positivo o negativo para nosotros, me refiero, para el español?
Diferente, o sea, lo valoro diferente porque hay un poco de incerteza. Cuando se hicieron esta reagrupación de categorías, o pues cuando se crea algo nuevo, pues tienes siempre la duda de cómo te adaptarás, de qué manera, cómo será el sistema de competición, cómo afectará a los equipos y a los jugadores, cómo se adaptan. Yo tengo la sensación que hasta dentro de dos o tres temporadas no estarán muy claras las categorías. Tengo la sensación ahora de que hay equipos a lo mejor en tercera red que podían estar perfectamente en primera red. Y tengo la sensación de que hay equipos que están en primera red que podrían estar en segunda red. Como fue tan complejo y tan raro lo de la temporada pasada, hasta que no pasen dos o tres años no creo que esté realmente claro, ¿no? Y asentada, ¿no? Cada liga.
El factor campo va a ser determinante también, porque ahora me viene a la cabeza, ¿no? Nuestro campo es un poco un campo estándar, pequeño un poco en dimensiones, ¿no? De lo que es la grada, todo esto, pero hierba natural, ¿no? Y luego te vas a encontrar un campo como el del Numancia, que ha estado en primera división con ese campo, y un campo como el del Sardañola, que es hierba artificial, que es como una caja de cerillas, como el campo en su momento de la Llagostera, que se ha tenido que ir a jugar al campo del Palamós, porque si no puede jugar en esa categoría. Y claro que son campos como muy distintos, ¿no? Y hay que adaptarse a todo esto.
Sí, esa es una de las claves. Una competición histórica como la segunda B siempre ha tenido esa peculiaridad, ¿no? Que te podías ir un fin de semana a enfrentarte con el Hércules de Alicante en el Estadio Rico Pérez, que con una capacidad de 40.000 personas, y luego ir a otro tipo de campo con dimensiones reducidas y una superficie que no estuviese bien. Y nosotros como filial, pues ahí también entra un poco el tema de la inexperiencia, el saber adaptarte. Nosotros vamos a intentar por todos los medios, sobre todo en los partidos fuera de casa, subir mucho el porcentaje de puntos, porque creo que ahí puede estar la clave, y el saber adaptarnos a cualquier coste esto que nos presente la competición.
Bueno, yo espero que este año el equipo empiece bien, aunque la verdad es que empezar con el gran favorito para subir, que es el Numancia, es complicado. Yo creo que también el Lleida está en esa posición también que querrá subir. Luego hay equipos, bueno, pues que son noveles, aunque algunos sí que han estado en segunda B también. El caso, por ejemplo, del Europa, que ha subido de categoría, el Tarrasa, el Sardañola es un poco el invitado de piedra, pero que por méritos propios está en esta segunda federativa. Y estamos nosotros, y que tengamos, Luis, toda la suerte del mundo para intentar, como mínimo, como tú dices, quedar entre los cinco primeros. Y si podemos subir, mejor, pero quedar entre los cinco primeros con un equipo tan, tan joven, yo creo que sería un éxito.
Bueno, vamos a intentarlo, sí. Va a ser difícil, va a ser duro, pero bueno, yo creo que hay confianza plena. Creo mucho en los chicos no me están demostrando lo contrario, que tienen ganas, que quieren competir, que, bueno, a ver cómo va la temporada, pero yo creo que y aparte hay una cosa muy positiva, creo, en el grupo, que margen de mejora, y eso siempre es importante. Y son chicos que escuchan, que son humildes para eso, que para escuchar, para querer aprender, y eso siempre es un plus.
Bueno, ¿y la experiencia la pones tú?
Bueno, sí, el cuerpo técnico, claro, desde el final, cuando la competición te marca que ese punto de inexperiencia que puedan tener, bueno, en lo que podamos nosotros intervenir, pues intentaremos poner nosotros ese punto de experiencia en esta categoría.
Luis, mucha suerte el domingo en el debut del equipo en la segunda federativa contra el Numancia.
Vale, Javier, muchas gracias.
Hasta luego, las 6:56. Era el momento, Danone.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone nos trae el relato de nuestros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que los cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, siempre al lado del fútbol base.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
6:58, antes de tomarnos nuestra última estrella, nos vamos a Ferran Vacacional, porque Ferran Vacacional te ofrece casas rurales y alojamientos para disfrutar de unas vacaciones en familia, en un entorno natural, en la montaña o junto al mar. Ferran Vacacional tiene la mejor oferta para tu descanso. Ferran Vacacional posee alojamientos en entornos únicos, con los mejores servicios para desconectar de la gran ciudad. Una oferta de calidad con la garantía del Grupo Ferran, con 45 años de experiencia inmobiliaria. Más información y reservas llamando al 93-648-00, 93-648-00 o al 650-838-112. Ferran Vacacional, para disfrutar de unas vacaciones inolvidables. Ferran Vacacional, del grupo Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, www.ferran.es. No sé si hay... Nos tomamos nuestra última estrella recordando también cómo está la encuesta de Tiempo de Español. Pregunta: después del final del mercado y con la actual plantilla, ¿cuál debe ser el objetivo? La pregunta está en el tuit de @javier61 o en Tiempo de Español. Aunque ese tuit ya saben que está un poco desaparecido en combate. Llevamos 1.125 votos. El objetivo: no sufrir. Un 45%. Un 36% quedar entre los 10 primeros. Un 15% la permanencia y un 4% sigue siendo una incógnita. Quedan aún 16 horas para seguir votando. Con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Gracias a nuestro compañero Mar Paredes en los mandos técnicos. Mañana tenemos tertulia de senadores y fútbol femenino, con el técnico del femenino, con Rubén Casado. Hasta mañana con Estrella Damm, como siempre les digo, que sean ustedes muy, muy felices.